Comienza tu mañana con Conexión AM. Conexión AM. En Conexión AM, recuento de entrevistas.
Estamos a esta hora de la mañana con Alejandra Martínez, directora de seguridad de Inspección Municipal. ¿Cómo está, señora Alejandra? Un gusto poder tenerla en este espacio de Conexión AM.
Muy bien, Michael, muy buenos días. Buenos días también a todos y todas quienes sintonizan este importante medio. Muy contenta además de estar acá. Así es sí. Que le agradezco mucho la invitación para que podamos conversar además de un área tan importante para la ciudad como exacto. Es el tema de la seguridad.
Sí, qué bueno. Y gracias también por acceder a lo que es la entrevista y estar aquí compartiendo junto a todos nosotros. Para ir conociendo, ¿cierto? ¿Cuál es el cargo que desempeña y la función en este caso que usted está desempeñando en el área de la municipalidad y en esta parte tan importante que es la seguridad?
Uh-huh. Bueno, es una de las últimas áreas en las cuales las municipalidades se han hecho cargo. Uh-huh. Por allá, por el 2015 más o menos, se crea una nueva ley que mandata a las municipalidades a poder crear direcciones, departamentos, oficinas de seguridad municipal. Primero, para que puedan colaborar preventivamente con las policías en materia de seguridad, pero fijando bien el rol que es la materia preventiva. Y es así que cada municipalidad también, dependiendo de su planta, del presupuesto disponible y todo lo demás, comenzó a crear estos espacios. Yeah. Para el caso de Chillán, creó una dirección de seguridad municipal que se ha ido además fortaleciendo durante los años, sobre todo el último año, y que tiene varios componentes, porque finalmente cuando uno habla de seguridad e inspección, claro, son dos áreas en sí solas y exacto, en sí mismas bien, bien grandes, pero vamos a tratar obviamente de explicar sucintamente de qué se trata, ¿ya? Nosotros tenemos distintos programas que efectivamente conforman esta dirección. Por una parte, cierto, un trabajo bien importante como lo es el trabajo con la comunidad. A nosotros nos interesa mucho vincularnos con vecinos, con vecinas, con organizaciones, no tan solo juntas de vecinos, sino que de todo tipo, porque finalmente cuando uno habla de seguridad, uno habla de la coproducción, y es decir, cómo cada uno, desde el rol que cumple, claro, aporta, cierto, a materias de seguridad. Entonces allí tenemos coordinadores territoriales de seguridad que se desplazan, digamos, por todo Chillán para poder trabajar con las comunidades. Por otra parte, tenemos un programa que se llama Justicia Vecinal, que media conflictos vecinales de manera anónima, gratuita. Allí tenemos un equipo multidisciplinario de trabajador social, psicóloga, abogado, que entregan orientación desde lo más sencillo, ¿cierto?, uh-huh, hasta lo más complejo, evitando tener temas judicializados. Yeah. Allí, ¿cuáles son los clásicos? Problemas de canaleta, tenencia responsable de mascotas, ruidos molestos, yeah, ¿cierto? Y alguna otra conflicto que se genere.
Ahí entra lo que es seguridad municipal.
Exactamente, así es. Yeah. Allí, previamente, hacemos procesos de mediación comunitaria. Siempre señalamos que cuando hay dos personas, pero ya no se pueden poner de acuerdo, a veces necesitan un tercero imparcial que intervenga, y eso es lo que nosotros hacemos, digamos, de manera también gratuita.
¿Hay un número para llegar a contactarlo?
Sí, tenemos allí dos grandes números. Les voy a compartir. El fijo es el 424-33-308. Ese es el de Inspección Municipal, que ya le voy a contar lo que hacemos allí. Hay otro número que es el de Seguridad Pública, que es el 422-77-10-96. Y les voy a compartir el celular de Justicia Vecinal, que este es la mediación anónima, que es el más 569-5829-5866.
Perfecto. Ahí después me lo envía, y para las personas que nos están escuchando y que necesiten obviamente esta información, les vamos a compartir los números telefónicos.
La otra rama importante, Michael, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Y allí nos vinculamos a través de cuatro programas y cuatro convenios que nosotros tenemos. El primero, Senda, que trabaja obviamente, cierto, de manera preventiva, no tan solo en las comunidades escolares, sino que también en los entornos familiares familiares, en empresas, con los padres y con toda la comunidad educativa. La OPD, que efectivamente, cierto, ve situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes. También el programa 24 horas y lazos, que tienen otros componentes de prevención de carácter sociodelictual, también de jóvenes, y que nos ha dado también buenos resultados en el territorio. Y también está la Dirección de Inspección Municipal. Y la Unidad de Inspección Municipal tiene que ver con dos grandes áreas: con la fiscalización, que en materia legal, cierto, tenemos que realizar, y en eso fiscalizamos terrenos o sitios de riazos, por ejemplo, que estén con pasto alto a propósito, claro, cierto, de esta temporada, que es bien, exacto, importante. Notificamos a los dueños.
En este momento, se maneja por algunas calles, uh-huh, y el pasto está, pero
exactamente, por todos lados está. La función nuestra es obviamente notificar y dar el menor plazo posible para que los dueños de esos terrenos, cierto, corten este pasto, hagan cierres perimetrales, porque ya tuvimos, cierto, lo que pasó en esta temporada pasada, sí, y que fue muy complicado porque llegó a las viviendas. Exacto. Y eso es importante. También fiscalizaciones en tránsito, la ley de urbanismo y construcción, ley medioambiental y otras materias. Y también tenemos toda la línea de patrullaje preventivo, que va a cumplir un año el 10 de enero, en una inversión bien importante que hizo la Municipalidad de Chillán para poder contratar personas para realizar esa función, y también un arriendo de vehículos y motos.
¿Se divide en dos funciones entonces? ¿Está el inspector municipal?
Todos son inspectores
municipales. Todos son inspectores.
Exactamente, en el área de inspección.
Ya, el tema de seguridad, en este caso, ¿son personas distintas? No.
No, son lo que pasa es que tenemos turnos distintos. Exacto. En la mañana, más bien, nos dedicamos a las labores fiscalizadoras, también a recorrer la ciudad. En la tarde, 100% patrullaje preventivo. Y allí nos desplegamos por toda la ciudad. De repente señalan que estamos en uno o en otro lugar. No, la verdad es que los vehículos salen, ¿cierto? Todos a distintos espacios. Están además georreferenciados, están con GPS. Por tanto, tienen una ruta que recorren a diario. Y que también hemos hecho harto hincapié que se vinculen con las personas, ¿cierto? Que visiten a los dirigentes, que se detengan en las plazas y parques. La gente se les acerca además a hacerles consultas. Por tanto, esa interacción también es bien importante cuando hablamos también de estas materias.
Claro. ¿Qué atribuciones tienen los inspectores conforme a la ley?
Es súper buena la pregunta, porque finalmente cuando a las personas, a los inspectores municipales, cualquiera sea, los ven, creen que somos policías.
Carabineros, y que tienen
autoridades. Exactamente, las mismas funciones. Y la verdad que no. La principal diferencia radica en que nosotros no vemos temas de delitos, ¿ya? Los delitos propiamente tal están circunscritos solo a los policías, exclusivamente, a la PDI y a Carabineros en nuestro caso. Nosotros vemos situaciones de riesgo, incivilidades que no son delitos. Y también todo tema, ¿a qué me refiero con incivilidades? Por ejemplo, que están haciendo mal uso de un espacio público. Aquí, por ejemplo, los ruidos molestos, a propósito, cierto, de lo que hablaba, que también fiscalizábamos. A poder identificar ciertos factores de riesgo que tributan o no a la inseguridad. Uh-huh. Calles, por ejemplo, en mal estado, microbasurales, que nos falten luminarias en algún lugar, en alguna plaza. Que efectivamente haya algún movimiento extraño dentro de esos espacios y sea mal utilizado. Entre otras cosas, y también, por supuesto, cierto, una línea importante de la que es la infracción, claro. Pero la verdad es que tratamos de usarla lo menos posible, porque creemos primero en la educación de las personas, en poder entregar este conocimiento, y luego de ello, si es que no hay alternativa, cierto, proceder con la infracción. Somos bien criticados por eso. Habitualmente hacen esta asociación de que no, los inspectores solo andan sacando parte, y la verdad que no, la función preventiva del equipo es bien importante. Entonces, la principal, como les digo, diferencia es que las policías ven delito, nosotros incivilidad de factores de riesgo. Sí hacemos trabajo conjunto, y ahí es importante recalcar el trabajo que hacemos en patrulla mixta, en el marco de un convenio que firmó el alcalde Camilo Benavente con Carabineros, ¿cierto? Que es el OS-14, y que nos permite poder andar con un carabinero en nuestro vehículo, que es patrulla mixta, y que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados.
Algo nos comentaba, porque estuvimos entrevistando también estuvimos entrevistando al encargado, al uh-huh, administrador municipal.
Ya, ¿no? Ya.
Al administrador municipal, y él nos comentaba, ¿cierto? Nos compartía sobre el tema de la seguridad, y que habían firmado, claro, un tema ahí que podían andar con un carabinero. y un inspector.
¿Y esto en qué se materializa? Que finalmente vamos a los territorios, ¿cierto?, con un carabinero en nuestro vehículo, les acompañamos a hacer, por ejemplo, notificaciones, hacemos patrullaje preventivo, abordamos situaciones de menor riesgo conjuntamente, y ahí estamos desplegados en el cuadrante 2, que es el casco más histórico de Chillán, pero también en Guambalí, en la subcomisaría Guambalí, en la tenencia Chillán Oriente, en los volcanes, ¿cierto?, en Lomas de Oriente, y también en el retén Bonilla, que ahora se transformó, ¿cierto?, al GOPE, pero que ese poblado mantiene su plan cuadrante porque fue un requerimiento de la comunidad, y nosotros nos comprometimos con eso. Y en el caso de lo rural, es cierto, de Quinchamalí, Confluencia, Oro Verde, Huechupín, etcétera, también tenemos una vinculación directa. Allí hay menos dotación policial, pero sin embargo estamos, cierto, a diario también en contacto para poder abordar situaciones conjuntas.
¿Cómo cree usted que la comunidad, en cierto aspecto, ha observado, verdad, o recepcionado el trabajo que desarrolla la inspección?
Yo creo que para ninguna persona es grato cuando uno ejerce una labor fiscalizadora, ¿cierto? Porque tras alguna infracción es porque efectivamente hay alguna falta que se cometió. Entonces yo haría la distinción que allí efectivamente tenemos personas que ofuscadamente, digamos, malinterpretan esta situación, esta función que la ley nos faculta. A propósito, que se sienten fiscalizados y que obviamente, cierto, hay allí una multa de por medio y tienen que ir a realizar sus descargos al juzgado de policía local. Pero en general, viendo la relación que efectivamente ellos y ellas establecen con la comunidad, además de harta cercanía, en un proceso además que ha sido nuevo, porque los temas de seguridad se instalan con mucha fuerza, principalmente este año.
Claro.
A nivel nacional, cierto, se han producido ciertos fenómenos. Nosotros además estamos con hartos programas de Calle Sin Violencia, el Somos Barrio, más todos los municipales. Entonces, es un tema prioridad para las personas, porque se trabaja, por una parte, con la percepción, cierto, que cada persona tiene respecto de cómo se siente, segura o insegura en su sector, en su barrio, en su ciudad, pero también con datos objetivos y cómo esta inseguridad muchas veces no va de la mano con las cifras. Porque si bien es cierto y uno comienza a analizar, las percepciones de inseguridad a nivel nacional son bien altas, pero si nosotros lo bajamos a nivel regional y vemos la tasa de delitos cometidos, estamos bajo la media nacional. Entonces eso va a cuenta también de un trabajo articulado. Acá no hay ganadores y perdedores.
Claro.
La verdad es que somos un equipo bien amplio y todos contribuimos desde distintos frentes. La Coordinación Regional de Seguridad, la Delegación, Carabineros, la PDI, la Fiscalía, Gendarmería, nosotros. Y este trabajo conjunto hace que efectivamente, cierto, tengamos además también procedimientos exitosos que tributan obviamente a mayor seguridad en los barrios.
¿Qué sensación cree usted que tiene la ciudadanía respecto a la inseguridad? Porque hoy día vemos claramente que si algo la gente está como cansada, ¿cierto? O está en boga el tema de la inseguridad. Uno ya no sale al centro por lo general o por las calles, sale tranquilo o tranquila, sino está siempre con esa inseguridad. Uh-huh. Ustedes como encargados de la parte municipal, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo han recepcionado?
Yo creo que eso influye directamente también en lo que pase en el país, ¿no? Y además en cómo los medios de comunicación a veces, Michael, informan, porque es bien importante eso. Cuando uno de repente ve redes sociales, porque además es uno de los medios en donde las personas leen y buscan información, hay oportunidades en que, por ejemplo, no se señala el lugar en donde se está cometiendo lo que uno está viendo. Y la asociación que uno hace es que efectivamente si está viendo un asalto, está pasando en nuestro propio espacio. Entonces allí eso también influye mucho. Que efectivamente estén con situaciones de inseguridad, por ejemplo, en los matinales, durante toda la mañana, dándole una y otra vez. Eso genera, sin duda, sensaciones de inseguridad. Que no es que finalmente nos quedemos en la autocomplacencia, porque efectivamente es cierto que lo que ha pasado, que los delitos también se han vuelto más violentos. Y que hemos tenido situaciones que son distintas, digamos, y que efectivamente en algunas ciudades no se veía. Por tanto, existe la percepción de inseguridad, sin duda. Pero allí también el llamado también es a la corresponsabilidad. porque efectivamente hay algunas personas que también son propositivas en eso. Sí, yo me siento insegura, pero mi responsabilidad frente a este tema es esto. Y eso es lo que buscamos además nosotros con ese trabajo comunitario. ¿Cómo nos cuidamos entre todos? ¿Conoce a su vecina? ¿Conoce a su vecino? Si alguien está frente a la puerta de la casa de mi vecino, yo sé que si vive ahí o no vive ahí, hemos también, la pandemia también influyó en eso, ¿no? Nos hemos vuelto muy individualizados, muy encapsulados en nuestro propio espacio. Y la verdad es que ese tema comunitario, dentro de las cosas positivas que tiene, es precisamente eso, de cómo creamos barrio, cómo creamos comunidad, de cómo nos apropiamos de los espacios públicos, porque allí es bien importante, ¿cierto?, que cuando hay áreas verdes, parques, plazas, y que también la municipalidad los ha promovido, cómo sostenemos también actividades en el tiempo, por una parte, pero que también las personas lo sientan propio.
Exacto.
Y eso también es bien importante. No hay solo una receta respecto a cómo sentirnos más seguros y más seguras. Nosotros desde la municipalidad hemos promovido también distintas iniciativas a través de nuestros fondos concursables, como el Fondo de Desarrollo Vecinal, las subvenciones municipales, que han podido llevar a cabo iniciativas en materia de seguridad, cámaras de televigilancia, recuperación de espacios públicos, iluminación peatonal, iluminación en los sectores rurales, y que efectivamente eso ha ayudado, ¿cierto?, para que también las comunidades se empoderen respecto a este tema.
Hay ciertos sectores que yo he visto, hay cámaras de seguridad. ¿Esas, sí, tienen que ver con ustedes también?
Allí tenemos dos focos. Lo primero, nosotros tenemos dos centrales de televigilancia, una ubicada en el Estadio Municipal, la otra en Carabineros, en la Central de Comunicaciones de Carabineros. Y nos permiten hacer un monitoreo 24/7. Pero también hay iniciativas comunitarias, ¿cierto? Que efectivamente las juntas de vecinos o los comités de adelanto han postulado iniciativas de seguridad y que han instalado sus propias cámaras en distintos sectores, digamos.
Claro.
Eso también ayuda, sin duda. Allí también hay distintas fórmulas respecto de delegados por pasaje. Hay otras personas que no, que prefieren que la directiva solo maneje aquello. Hay otros que es un poco más abierto. Allí lo que siempre también nosotros asesoramos en el uso y el cuidado adecuado de las imágenes,
claro,
qué es lo que se va a observar, en qué razón o por qué razones uno pudiera compartir esa imagen, entre otras cosas que también es importante normarla.
Claro. Porque en redes sociales, no sé, pasa una situación, un robo o algo en algún pasaje, en alguna de la ciudad, uh-huh, y a los minutos está en redes sociales, es parte del video que se está mostrando.
Así es, y allí también tiene que haber un resguardo bien importante. Nosotros desde la municipalidad también tenemos protocolos respecto al tema de las cámaras. Están siempre disponibles para las personas, pero también hay formas de solicitarlas a través de Transparencia Activa, a través de la misma denuncia que uno hace en las policías, que las van a requerir. Entonces también les asesoramos a las organizaciones en eso. Es una materia nueva y que ellos también han implementado de muy buena manera. Y el otro proyecto que también estamos esperando, Michael, es este proyecto largamente esperado de la gobernación de Ñuble, respecto a cierta instalación de 200 cámaras en Ñuble. Para el caso de Chillán son 69 más. La MUNI ahí hace una inversión fuerte en materia de recursos humanos,
claro,
porque ellos nos instalan las cámaras, pero obviamente hay que monitorearlas.
El personal tiene que...
Exactamente. Y además, la gracia que tienen es que están fuera de las cuatro avenidas. Por tanto, también nos interesa, ¿cierto?, que distintos sectores de nuestra ciudad sientan que estamos allí aportando, ¿cierto?,
con un
monitoreo permanente.
Qué bueno. Bueno. Durante el año, uh-huh, se lo preguntamos al ministro de Deporte que estuvo hace un momento con nosotros. Durante el año, uno llegando ya la última semana del año, el último, ajá, mes, comienza a hacer un balance, uh-huh, de lo que ha sido el año que ya se nos está yendo. Si usted pudiera hacer un balance del año 2023, ¿cuál sería en la materia que a ustedes les convoca en este caso?
Yo creo que fue bien importante para nosotros que la Municipalidad de Chillán, tanto el alcalde Benavente como el Honorable Consejo Municipal, cifraran que era importante y prioritario el tema de la seguridad. O sea, este fue nuestro año, el año de la seguridad. ¿Y en qué se vio materializado? No tan solo en el discurso, ¿no? Uh-huh. Sino que efectivamente pudimos... implementar el patrullaje preventivo con 15 nuevos vehículos que se sumaban a los que ya teníamos. Tenemos 25 vehículos en total. Tenemos 8 motos que también tenemos servicio motorizado. Ampliamos el recurso humano, que es bien importante porque los medios, ¿cierto? Es fundamental el recurso humano. Allí aumentamos el número de inspectores a prácticamente 50. El trabajo con las comunidades se vio fortalecido. Entonces, finalmente, esto se concreta con que creció, sin duda, si comparamos el 2022 al 2023 nuestro presupuesto aumentó en un 100%. Y eso nos permitió, cierto, poder implementar estas iniciativas que le nombro, y que han sido bien importantes, no exentas de dificultades también, porque nosotros somos bien autocríticos, y también todo comentario de las personas nos interesa recibirlo, claro, ¿cierto? Porque uno siempre da lo mejor, pero de repente siempre puede perfeccionar. Y allí también estamos abiertos, ¿cierto?, a esa crítica constructiva que nos permita poder entregar el mejor de los servicios.
Próximo año, algunos proyectos que están en carpeta y que obviamente van a ir en beneficio de la comunidad.
Sí, el próximo año tenemos un tema bien importante porque, a propósito también de la contingencia, la dirección abrió una oficina de proyectos, elaboradoras de proyectos. Allí uno de nuestros principales proyectos tiene que ver con pórticos de televigilancia. En la región de Ñuble no hay pórticos lectores de placas patentes en ninguna parte, y nosotros a lo menos vamos a aportar, ¿cierto?, con nuestros accesos a Chillán, son 6 pórticos en tres espacios, 3 entradas y salidas. También tenemos una línea de recuperación de espacio público, gracias al programa Calle Sin Violencia y financiamiento Subdere, vamos a poder recuperar 5 espacios que son bien importantes para la comunidad. Cerquita aquí tenemos uno que es Obrillen con Covadonga, ¿cierto? Que además se transformó el 2022 en un punto bien complejo porque allí falleció una persona. Y allí hemos levantado junto con las organizaciones diversas un proyecto que tiene que ver con una recuperación precisamente de ese espacio. Así como también en La Castilla, que tenemos un microbasural, en Reloncaví, ¿cierto?, que nos pidieron espacios de áreas verdes y también para los niños y jóvenes, en Alonso Ercilla con los mapuches, que también allí vamos a tener la recuperación de un bandejón, entre otros temas. También tenemos un proyecto incorporado que esperamos no podamos financiarlo en 2024 para poder tener cámaras de televigilancia en los recintos deportivos. Nosotros tenemos en 4 de 9, nos faltan 5. Y allí tenemos una mesa de seguridad con el fútbol amateur, allí concurre mucha gente los fines de semana, también han tenido episodios, cierto, violentos. Mira. Y nos interesa poder también aportar en esa materia, hemos tenido buenos resultados pero tenemos que reforzar, y allí también preparamos, cierto, un proyecto para poder dotar de cámaras de televigilancia y monitoreo en estos recintos que de alta concurrencia de personas. Así que tenemos hartos proyectos en carpeta que esperamos poder
hartas cositas que así vienen es. En el 2024. Así que, bueno, señora Alejandra Martínez, un gusto, agrado, gracias por aceptar la invitación. Directora de Seguridad e Inspección Municipal, las últimas palabras para despedirse ya y darle un saludo a todos los auditores y televidentes que hoy día han estado escuchando y que, lógicamente, esto va a quedar grabado y van a seguir,
difundiéndose.
Sí. Así que un saludo en estos últimos días de este año.
Exactamente. Lo primero, Michael, que quiero es agradecer al equipo con el que trabajamos día a día. Son personas... Sí. Tienen sentires, pasan por ellos y por todos, digamos, ciertas situaciones complejas, y que sin embargo han estado disponibles para poder trabajar duro. En diciembre fue un mes muy complejo, en control de comercio ambulante principalmente y otro, y la verdad es que siempre he tenido la mayor de las colaboraciones de todos y todas ellas. Somos un equipo de casi 200. Entonces yo les quiero agradecer mucho, primero, ese compromiso que va más allá de lo meramente laboral. Se comprometen con el trabajo que realizamos. Lo segundo, efectivamente, estas fechas de fin de año nos hacen también valorizar lo que tenemos y valorar nuestros propios espacios, que sin duda a veces se ven desplazados, ¿cierto? Claro. Por los distintos roles que cumplimos. Entonces, allí también vincularnos con nuestras familias y no perder la esencia de lo que significan, ¿cierto?, estas fiestas de fin de año. Y para quienes nos escuchan, sin duda este es el inicio, ¿cierto?, de una conversación. Sin duda pueden quedar distintas inquietudes para las cuales, obviamente, ¿cierto?, podemos volver a visitarlos y poder seguir conversando. Y también, ¿cierto?, podemos ir a los territorios, a donde nos requieran. Nuestro equipo está disponible para eso, por tanto, quien requiera una visita nuestra en sus comunidades, también estamos disponibles para eso.
Perfecto, perfecto. Ahí vamos a estar entonces consiguiéndonos los números.
Exactamente, sí.
Bueno, señora Alejandra Martínez, un gusto poder tenerla acá. Igual las puertas van a quedar abiertas para todos, si tiene algún proyecto, ¿cierto?, y quiere darlo a conocer, bueno, vamos a estar ahí. Ya tiene mi número, nos ponemos en contacto y podemos tenerla nuevamente en este lugar. Así que muchas gracias.
Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Mike.
Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Esa ha sido la entrevista entonces. Alejandra Martínez, directora de Seguridad e Inspección Municipal. Nosotros nos separamos unos instantes y volvemos con Conexión AM.
en Conexión AM. Recuento de entrevistas.
Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de Ñuble, don Javier Isla Figueroa. ¿Cómo está, don Javier? Un gusto tenerlo acá en los estudios de Televida y Radio Emaús.
Buenos días, Michael. Muy bien. Un gusto estar aquí en los estudios por primera vez.
Así es. Primera vez que está con nosotros.
Así es.
Para que la gente lo vaya conociendo, ¿quién es Javier Isla Figueroa?
Bueno,
¿de dónde viene?
No, chilenejo de toda la vida. Criado acá, llegué acá a los 3 años y me habré ido a estudiar un par de años, pero siempre he estado acá. Así, ya llevo de hecho más de 15 años sin moverme.
15 años ya acá, chilenejo entonces.
Sí, de chiquitito.
Ahí y...
Coihuecano.
¿Desde Coihueco?
Sí, mi familia es de Coihueco.
Bueno, qué bueno, ahí un saludo para Coihueco también, que nos deben estar sintonizando a esta hora. Coméntenos un poquito, ¿hace cuánto que está en el área de transporte y telecomunicaciones? ¿Cuándo recibió el cargo?
El 1 de abril del año pasado partí, ya estoy a punto de cumplir los 2 años en el cargo, en unos 4 meses más. Así que ha sido un desafío y creo que hemos salido bien, sí. Hemos desarrollado una buena pega, tengo un muy buen equipo, lo cual me permite trabajar de buena manera. Por lo tanto, estamos bastante conformes con los resultados que hemos obtenido como Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.
¿Qué es lo que realiza, qué es lo que ve la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones?
Bueno, principalmente lo que vemos es fiscalización y registro de sistemas de transporte, además de regular al transporte público mayor, o sea, todas las micros de Chillán Viejo, ya que ahora están bajo un sistema regulado, y lo otro es fiscalizar y revisar que cumplan con la documentación, que cumplan con los recorridos que se inscriben y cosas así. Principalmente en telecomunicaciones vemos más que nada fiscalización de antenas. Uh-huh. Y también verificar que las antenas cumplan con los estándares, que cumplan con la ley, y también el desarrollo, y lo más importante, que es el desarrollo del proyecto a nivel país. En este momento, por ejemplo, en telecomunicaciones se está trabajando en la construcción de la fibra óptica nacional, que es una carretera de fibra óptica, la cual está siendo pagada por el Estado, cuyo objetivo es llegar a los sectores rurales en los cuales actualmente no se cuenta con conexión a internet.
Interesante ese tema, no lo teníamos ahí en carpeta, sí, para poder desarrollarlo. Bueno, ¿a usted le tocó entonces una implementación? ¿Venía de antes o se gesta bajo su mandato el tema de el cambio del pago en el transporte público?
Estaba firmado un contrato que establecía que tenía que ocurrir, pero sin embargo no se había hecho ni siquiera una pincelada de la implementación. En febrero del año pasado se firma, se firma el contrato de perímetro de exclusión de Chillán, que significa que pasa a ser un sistema regulado. Una de las cláusulas de este contrato era que se tenía que implementar un sistema de recaudo electrónico. Ya. Sin embargo, solamente decía que había que implementarlo. No había un cómo, ni dónde, ni cuándo. Por lo tanto,
estaba el encabezado.
Solamente el encabezado. Por lo tanto, los empresarios de transporte de Chillán y Chillán Viejo empezaron a trabajar en esto. Hicieron una feria de recaudo electrónico a mediados del 2022, en la cual reunieron a distintas empresas que entregan este servicio para que expusieran sus servicios, para que expusieran cuáles son las ofertas que ellos tenían a los empresarios de Chillán. Y a través de esto, ellos pudieron tomar una decisión, concretaron su contrato con la empresa que les pareció más acorde, y comenzaron con la implementación. Nosotros estuvimos revisando que la empresa cumpliera con lo que establecíamos nosotros. Y lo más difícil era cómo íbamos a llevar esto a la calle, cómo íbamos a lograr que la gente se subiera a la micro con este nuevo sistema. Claro. Porque de repente en sectores, en ciudades más chicas donde no se había implementado nunca.
No sé, entiendo que no hay una implementación hasta el momento fuera de Santiago.
Exactamente, esta es la primera. Entonces, como primera, no teníamos una hoja de ruta. Porque si fuésemos ya la quinta, sexta ciudad que lo implementamos, dice, a ver cómo lo hicieron estas ciudades, vamos viendo cómo hacerlo. Claro. Teníamos la experiencia de Santiago, que todos sabemos que resultó
un caos.
Entonces no era como la mejor hoja de ruta a seguir. Por lo tanto, tuvimos que ir inventando, tuvimos que ir viendo sobre la marcha cómo hacerlo, cuál era la mejor manera de llegar a la ciudadanía. Y dentro de esto lo que hicimos fue capacitación a adultos mayores, fuimos a centros de adultos mayores, fuimos a juntas de vecinos, fuimos a CESFAM, con el objetivo de, fuimos con el tótem, con las tarjetas, con todo, cosas de explicarle a las personas mayores que sabemos que son las que tienen mayor complicación con nuevas tecnologías,
sí.
Explicarle ahí mismo que ellos pudieran hacer el ejercicio y de esa manera irlos acostumbrando desde temprano para cuando se implementara el sistema. Eso fue algo que nos dio muchos resultados y que ayudó a que cuando ya tuviésemos en julio, cuando inició la marcha blanca, los adultos mayores se subieron rápidamente al sistema nuevo, porque ellos sabían que era una mejora para ellos, porque no tienen que sacar su carnet de identidad, porque el conductor ya no le genera ningún problema, ya que ellos solamente validan. Ya no, y el hecho de que ellos paguen diferenciado generaba de repente algunos roces con los conductores, claro. Lo cual se elimina de raíz.
Eso está incorporado dentro de la tarjeta, obviamente la cédula de la identidad, la edad que tiene.
Sí, si
tiene
la tarjeta es nominativa, entonces claro. Ellos tienen una tarjeta distinta a las personas que pagamos pasaje completo.
Ah, perfecto.
Y por eso ellos, el sistema reconoce al tiro que es un adulto mayor y no tienen que, además... Siempre cuando yo iba a centros de adulto mayor me explicaban que les costaba mucho sacar el carnet de identidad de repente, porque tenían miedo que se les perdiera, porque era una complicación. Por lo tanto, con esto se elimina esa complicación. Ya no tienen que sacar su carnet de identidad, eliminan el riesgo de que se les pierda. Por lo tanto, eran muchas las mejoras y al hacer estas capacitaciones logramos explicarles que eran mejoras y evidentemente y tuvimos una muy buena recepción de parte de los adultos mayores. Ellos entendieron que eran mejoras y por lo tanto estaban contentos con el servicio y lo empezaron a ocupar tempranamente.
Perfecto. Bueno, esto comienza entonces a la marcha blanca, ¿fue en julio?
En julio, empezamos, sí.
La marcha blanca. Y ya desde el primero de enero de este año comienza a funcionar definitivamente el sistema
al 100%.
Sin peso alguno en los bolsillos, solamente
con una sola moneda.
Con tarjeta, hay otros medios de pago. Coméntenos un poco sobre eso.
Claro, tenemos la tarjeta, que son tres tipos de tarjetas: la tarjeta de adulto regular, adulto mayor y la TNE. Los estudiantes pagan directamente con TNE, no necesitan sacar una tarjeta adicional, no tienen que hacer un trámite adicional, nada, sino que es solo recargar la TNE. Además, tenemos código QR, una aplicación que es totalmente gratuita y que se puede cargar a través del mismo celular. Por lo tanto, ahí es.
¿Cómo se llama la aplicación?
Se llama VPay.
VPay.
Sí, que es la empresa a la que está llevando a cabo el servicio. Se escribe, es VPay, V y latina, P-A-Y.
Ahí está, me parece, esa es como la
aplicación. Esa es la aplicación, exactamente.
Y eso se escanea el código QR ahí en la pantallita.
En la pantalla, exacto.
Pasa el... ¿Hay otra forma de pago?
De momento no, pero durante el verano se va a implementar lo que se llama el pago abierto, que significa que se va a poder pagar con cualquier tarjeta Visa, lo que incluye la cuenta RUT. Entonces,
la cuenta RUT.
Exactamente, con la tarjeta de cuenta RUT o cualquier tarjeta de prepago se va a poder pasar por el validador y listo.
Lo cual va a ser automático.
Automáticamente, lo cual va a eliminar el problema a toda la gente que viene muy rara vez a Chillán, gente de otras comunas. Turistas también. Cualquier persona que venga simplemente con su cuenta RUT va a poder pagar la micro sin ningún problema.
Perfecto. ¿Cómo ha notado? Bueno, llevamos una semana y algo de implementación. ¿Han llegado algunas consultas, algunas dudas? Gente adulta mayor que todavía le cuesta a lo mejor el tema del pago. ¿Cómo ha ido evaluando hasta el momento? Sé que es muy muy corto el espacio, ¿cierto? Para poder sacar conclusiones, pero hasta el momento, ¿cómo va?
No, pero mira, si hubiese ocurrido un desastre, hubiese ocurrido el primer día. Uh-huh. El primer día hubiésemos tenido gente sin poder subirse a la micro, hubiésemos tenido gente que no tenía idea qué hacer. Cualquier cosa hubiese ocurrido el primer día. Si, subsanándose el primer día y la primera semana en general, ya tenemos un sistema que podemos hacer una evaluación positiva de la implementación del sistema. Ya tenemos más de 40.000 viajes realizados al día. Por lo tanto, partimos con 30.000, 31.000 el martes 2 y ayer teníamos 44.000. Entonces, la gente se acostumbró al sistema. Los que tuvieron problemas el primer día de implementación, hubo monitores, más de 20 monitores distribuidos a lo largo de la ciudad que estaban vendiendo y recargando tarjetas. Nosotros como ministerio nos desplegamos en distintos puntos de la ciudad también para revisar cómo estaba funcionando el sistema y para poder ayudar a la gente en caso que tuviese alguna dificultad. Desplegamos al equipo de fiscalización también para que ya iniciamos un control de evasión, el cual hasta el momento, o sea, hemos tenido casos muy puntuales que son prácticamente despreciables para el para el universo de personas que está usando la tarjeta, porque es importante que la evasión se ataque desde el día uno.
Exacto.
Que no se genere la costumbre, por lo tanto estamos trabajando en evasión, hay inspectores trabajando, hay carabineros funcionando, trabajando también, y también hay inspectores municipales. Por lo tanto, la evasión se está combatiendo desde el principio y, como lo dije, no se ha convertido en un problema y esperamos que ese problema nunca exista.
¿Tarjetas se están vendiendo aún? ¿Dónde las pueden adquirir las personas?
La más compleja, la de adulto mayor, que tiene que ser en Libertad 715, que es en el centro de Dipay, ya que el adulto mayor tiene que ser enrolado al sistema para que pueda
generarse el descuento.
Para que se le genere el descuento y para que el sistema lo reconozca y para que le entregue la tarjeta que corresponde.
Libertad
715.
715, entonces, para los adultos mayores, para que puedan retirar, ir a buscar. ¿Tiene algún costo adicional?
Vale, 2.500 pesos.
2.500 la tarjeta.
Sí, y cualquier otra persona menor de 65 años la puede retirar en cualquiera de los 180 puntos de carga y venta que haya distribuidos a lo largo de la ciudad.
Perfecto. Ahí está entonces una implementación que uno solamente la podía ver en las noticias, en Santiago, claro. Transantiago. Pero ahora se está incorporando acá.
Somos la primera ciudad fuera de Santiago. Si eso
la primera ciudad,
no es menor, por lo tanto, también es un hito y es bueno saber que la ciudadanía, que nuestra ciudad estuvo a la altura del desafío, claro. Que la gente sí se comportó bien, que adquirió la tarjeta, o sea, que es una ciudad preparada para este tipo de tecnología.
Exacto, y muchas ciudades, leí un poquito, sobre todo Concepción, mira hacia Chillán la implementación del sistema porque ellos igual... De alguna forma han querido forma de pago, pero no se ha implementado hasta el momento.
Sí, varios. De hecho, han venido empresarios de otras ciudades ya a ver cómo funciona el sistema. El otro día estuve con unos empresarios de Valdivia, se han venido de Temuco, de Antofagasta, Coquimbo creo que también planean. El hecho es que muchas ciudades van a implementar este sistema de recaudo durante este año y todas esas ciudades tenían los ojos puestos en Chillán
para ver cómo
funcionaba. Y si nosotros claramente no estábamos a la altura, lo más probable es que ellos empezaran a desistir un poco, así como, oye, parece que no es tan buena idea.
Claro.
Pero demostramos que es una buena idea y que el sistema funciona.
Ahora, la prueba de fuego yo creo que va a ser ya marzo.
Marzo,
cuando entren los escolares y comience todo, ¿cierto? A funcionar digamos sí,
pero los estudiantes antes de enero eran el segmento que más utilizaba la tarjeta. De hecho, más del 40% de las transacciones realizadas las llevaban a cabo estudiantes. Por lo tanto, ellos ya están preparados. Y además que son...
Para ellos
es más fácil, además. O sea, es cosa que escuchen que existe nomás y averiguan solo
claro.
Cómo instalar la aplicación, cómo cargar la tarjeta.
No
tienen ningún problema.
Exactamente. Y lógicamente va a tener menos problemas porque desde que uno tiene uso de razón, han tenido problemas ahí muchas veces con los...
Eso es histórico. la pelea de estudiantes de conductores lleva...
Desde
que existen las micro.
Exacto. Entonces ellos también van a tener su descuento al pasar la TNE, ¿cierto? Y ahora, para generar ese descuento no es necesario que vayan a un lugar específico.
No, porque nosotros cruzamos la base de datos de la JUNAEB. Entonces lo que necesitamos es que la JUNAEB tenga su dato actualizado, que siempre los mantiene. Y el sistema todos los días se actualiza con la base de datos de la JUNAEB. Cosa de eliminar las tarjetas que fueron bloqueadas, de agregar las tarjetas que han sido renovadas. Entonces, todos los días el sistema se actualiza.
Espectacular, Seremi. Estamos hablando con el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, don Javier Isla Figueroa, ahí del pago, ¿cierto?, que ya se eliminó el tema de las monedas, del pago en efectivo, de las micros. Ahora está el pago electrónico. Pasando a otro punto, algo importante que es la planta de revisión técnica que se estuvo, hubo un problema ahí. Coméntenos un poquito cómo fue ese problema y en qué etapa está en este día esa planta de revisión
técnica. Bueno, hace ya muchos años, en el 2020, se licitaron dos plantas de revisión técnica en Chillán. Y las empresas que estuvieron a cargo de implementarlas tuvieron muchas dificultades. Estas plantas debieron haber estado terminadas en el principio de 2002, o sea, de 2022, o máximo fines de 2022, y llegamos a 2024 sin ninguna de las dos plantas operativas.
Es un problema grande.
Claro, grande. Son empresas que tuvieron dificultades, no estuvieron, yo creo, a la altura de lo que la ciudad necesitaba, que eran unas plantas en los tiempos establecidos. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer fue aplazarles la puesta en marcha. Una de ellas tuvo un problema de software que demoró 8 meses en solucionar. O sea, 8 meses en un problema de software es porque realmente había un problema grave. Claro. Que...
Lo estaban recién ahí ejecutando.
Tenían problemas con su proveedor, la persona que estaba haciéndole el software, que era una empresa española, no dio el ancho. Por lo tanto, después tuvieron que conseguirse otra empresa. Fue un problema, pero gigante. De por mientras tuvimos a abrir la planta que está camino a Guape, que está sin... Que se abrió como una planta móvil de Quirihue. Se podía hacer eso. En vista de que la planta de Quirihue abrió, Quirihue podía armar una sucursal y se armó donde está la planta de Guape, en vista que estaban los equipos ahí. Aprovechamos de utilizarlo por mientras, claro, para salir del paso solamente. Pero ya después de muchos problemas, la planta que está en el acceso norte logró abrir sus puertas de manera definitiva. Yo quiero hacer un llamado a todas las personas que en este momento tengan vehículos que tengan su revisión vencida, uh-huh, o que terminen su dígito en 9, a que vayan a la planta. Yo pasé ayer temprano por ahí y estaba totalmente vacía.
¿Esa planta dónde queda?
Al lado de la hortofrutícola.
Ya.
Por el acceso norte a Chillán.
Perfecto.
Y estaba vacía, o sea, uno no se demora media hora en sacar su revisión técnica.
O sea, la invitación es para que puedan acercarse ahí a los...
Sí, porque además todavía se ve taco en la planta que está en Cocharcas. Entonces, le digo a la gente que es innecesario hacer el taco, porque la otra planta está vacía y se va a demorar media hora en hacer su trámite.
Perfecto. Ahí está entonces solucionado el tema, y para que nuestros amigos puedan acercarse, sí, a las distintas
plantas. Y la planta de Guape va a empezar a operar una vez que está en este momento construyendo sus obras de mitigación, que son los accesos. Porque ahí, como hay que virar a la izquierda. Exacto, en una calle de doble sentido, eso siempre es peligroso. Por lo tanto, en este momento está sin operación y está construyendo los accesos necesarios para que se pueda entrar de manera segura.
Exacto, porque hay fila igual que se han armado, sí, y eso es muy, muy, muy peligroso.
Claro, esa planta está en espera de apertura una vez que ya termine de construir toda su obra de mitigación.
Perfecto. Don Javier, coméntenos algún proyecto. Para lo que, bueno, vemos el tema de la del transporte, ¿cierto? En estas semanas de vacaciones. ¿Hay qué es lo que está haciendo la Seremía en cuanto a fiscalización de buses, de transporte que se va, ¿cierto?, hacia los lugares turísticos?
Sí, fiscalizamos harto transporte, harto en terminales y harto en carretera también, ya que aumenta mucho el flujo de buses durante este tiempo. Hay gente que está saliendo de vacaciones y a nosotros nos interesa que las vacaciones sean seguras. Por lo tanto, se hace fiscalización en terminales, donde se revisa la documentación de los vehículos, la documentación del conductor, y también se ven algunos aspectos técnicos del vehículo, como los neumáticos, parabrisas, cinturones de seguridad y cosas así. Y lo mismo se hace en carretera, en conjunto a carabineros, se hacen operativos en carretera, junto a Senda también, para hacer alcotest y narcotest.
¿Cómo han dado eso?
Bien. Siempre de repente nos pillamos con sorpresas, y sobre todo los operativos nocturnos. Aparecen algunas personas que tienen que ser detenidas por andar conduciendo bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, el deseable siempre es que no encontremos a nadie.
Claro.
Pero siempre encontramos uno que otro en estas situaciones, y bueno, siempre el llamado es a no consumir alcohol si se va a conducir, sobre todo en carreteras. O sea, como andar conduciendo a más de 100 kilómetros por hora si está con alcohol en el cuerpo.
Exacto. Lo ideal es no beber o no manejar.
O no manejar, una de las dos. Se puede hacer una sola.
Exacto.
Ese es el tema.
Es muy peligroso ahí tener esa combinación.
Sí, además, bueno, también llevamos a cabo fiscalizaciones a vehículos que hacen giras de estudio. Cualquier persona puede solicitar una fiscalización preventiva. Eso quiere decir que va el equipo de fiscalización y fiscaliza el bus justo antes de que parta a un viaje de estudio, a un paseo curso, a cualquier tipo de actividad de este tipo.
Es en cualquier momento del año.
Sí, en cualquier momento del año se solicita con 10 días de anticipación al Ministerio de Transporte, y nosotros vamos ese día y llevamos a cabo la fiscalización, cosa que las personas se aseguren de que el vehículo sale en las condiciones adecuadas.
Para finalizar, don Javier, un saludo para nuestros auditores, televidentes. Un gusto poder haber estado junto a usted.
Sí, bueno, un tremendo gusto haber estado acá por primera vez, así que un muy afectuoso así que un afectuoso saludo a todos quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando, así que es un gusto haber compartido con ustedes.
Bien, estuvimos con la entrevista de hoy, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de Ñuble, don Javier Isla Figueroa, y usted estuvo acá en Conexión AM. Vamos y volvemos.
En Conexión AM, recuento de entrevistas.
Hoy está con nosotros ya aquí la capitán de Carabineros, jefa CIAT, Daniela Ormazábal, junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Michael. No, gracias por la invitación y agradecida de poder acompañarlos y poder darles unos tips o información importante para la comunidad.
Es importante, ¿cierto?, estar informado, ¿cierto?, sobre todo en esta etapa de donde la gente, por lo general, ¿cierto?, está saliendo bastante. Cuéntenos un poquito cuál es el área en la cual usted específicamente se encarga en el área de Carabineros.
Como ya me presentó, soy la capitán Daniela Ormazábal. Yo estoy a cargo de la CIA Ñuble de acá de la región. Igualmente tengo a cargo la tenencia carretera, que es la que me cubre todo lo que es sector Ruta 5 Sur, Ruta del Itata. Nos toca como la parte mala, entre comillas, porque en la CIAT vemos todo lo que es accidentabilidad, que un accidente para una familia, para una persona, no es algo grato.
No.
Entonces tenemos que investigar, tenemos que muchas veces trabajar con accidentes donde hay fallecidos, lamentablemente.
Claro.
Y tenemos que, obviamente, dar o transmitir esa comunicación a la familia. Entonces, no es grato tampoco nuestro trabajo. Pero sí lo hacemos profesionalmente y con dando un aporte a nuestra comunidad. Y bueno, la tenencia carretera, ellos son los malos de la ruta, que son los que me ayudan a controlar y fiscalizar que los vehículos anden a una velocidad razonable y prudente, que lo realicen con la documentación como corresponde. Entonces, sí, somos los malos, pero entre comillas.
Se le dicen los malos, pero
claro,
hacen un trabajo que, lógicamente,
es en beneficio de ellos mismos.
Para todos,
claro,
no para algunos pocos, que dicen, ¿por qué me fiscalizan a mí si yo ando bien? Le ha tocado, yo creo, muchas veces que las personas dicen, no, si yo ando a una velocidad razonable, pero esa velocidad excede varios kilómetros.
Claro, es que para poder llegar a él, yo tengo que controlar a más vehículos y más un porcentaje menor de ellos, sí, a lo mejor va a ir a una velocidad no razonable,
claro,
y son ellos los que me pueden provocar un accidente, que se van desplazando la ruta conjuntamente con la persona que va como corresponde.
Exacto.
Entonces, ese es un poco el tema de la fiscalización que nosotros controlamos. La CIA también hace harta prevención.
Ya.
Y yo creo que eso nos ha llevado, o nos llevó el año 2023, a llevar cifras positivas en el tema de los accidentes en el tránsito, porque para nosotros es una lucha el tema. O sea, lo ideal sería que disminuyéramos a cero la cantidad de accidentes, pero lamentablemente, por el tema del aumento de los vehículos, el aumento de las vías, vamos como aumentando todo, pero nosotros tratamos de disminuir la accidentabilidad, y para eso tenemos que ser nosotros como conductores responsables, porque el accidente en sí siempre ocurre por una negligencia.
Exacto. Ha aumentado, lógicamente, el parque automotriz aquí en la región, ¿cierto? Bueno, en relación al 2023, más o menos, usted, su apreciación, ¿cómo fue el año en cuanto al tema de accidente y que se ocasionó por relaciones de este tipo?
Bueno, para allá iba. O sea, la accidentabilidad en sí dentro de la región la alcanzamos a disminuir aproximadamente un 5%. Pero de igual forma, yo creo que lo importante en esto es que disminuimos la accidentabilidad con fallecidos. Tuvimos el año 2023 8 fallecidos menos que el año 2022 en un comparativo. O sea, generalmente el promedio eran, el año 2022 tuvimos 73 fallecidos.
¿Eso fue en
2022?
¿Pero en todo el año?
En todo el año.
En todo el año.
Anual, en el año 2022.
¿En carretera?
En la región de
en
Ñuble.
La región de Ñuble.
Eso quiere decir en sectores rurales, en el sector costero, en la cordillera, porque nosotros vemos toda la región, o sea, de cordillera a mar.
Mar.
Y dentro de todo eso tuvimos el año 2022 75. Este año logramos cerrar el año 2000, o sea, el año pasado, ¿ya qué pasó?
Hace poquito.
El año 2023 lo cerramos con 65. Entonces ya tener 8 personas fallecidas menos para nosotros es algo súper importante. A lo mejor suena poco, a 8 personas no. Pero para nosotros que estamos constantemente controlando, fiscalizando y realizando capacitaciones de repente en las empresas o en los mismos colegios, porque a veces los niños son más llevaderos de información que los mismos adultos.
Y lo van restringiendo a los padres.
Exactamente.
Ahí
Mi idea personal es que un niño, al momento de yo enseñarle que el cinturón de seguridad lo debe usar su papá o él debe transportarse en su silla de retención infantil, el papá le va a hacer caso. Si yo, un niño me dice, papá, ponte el cinturón, chuta, ¿con qué moral le voy a decir? No, me lo pongo un poquito más allá. Ay, así tenés razón, yo no le puedo estar llevando a la contraria si un niño me está diciendo, y más encima tiene la razón. Entonces, por eso igual nos enfocamos harto en el tema de la educación vial en los colegios.
Y bueno, tocando el tema ahí de los colegios, ¿cómo lo haría un colegio para que ustedes pudieran ir a dar unas charlas? ¿Cómo lo haría?
Se canaliza directamente con la CIA, nosotros no tenemos mayor tramitación, puede ir a la unidad o se puede enviar, yo les voy a dar el correo después, se envía un correo a la unidad de nosotros solicitando, no sé, necesitamos una charla que vaya enfocada a los ciclistas, a los motoristas, con una cantidad de tantas personas y el tema más que nada, porque muchas veces, no sé, un día dimos una charla en una empresa de transporte de camiones que lo quería enfocar más que nada en el estado de ebriedad. Entonces nosotros vamos, hacemos la capacitación enfocada más que nada al estado de ebriedad, la dosificación y todo el tema. Ahora con los niños es diferente, ahí nos enfocamos más en educación vial, de señalización, de los semáforos, del tema de la silla de retención infantil o el alzador, que todavía lo tienen que estar utilizando más o menos a la edad. Pero en todos lados, en el febrero se nos disminuye un poco el tema de los colegios, pero sí nos seguimos enfocando en las empresas de las frutícolas.
Ya, sí,
vamos harto a la
etapa donde.
Sí, mucho temporero. Y la mayoría de ellos se desplaza caminando o en bicicleta. O en motos, claro. Entonces, ellos tienen que saber las condiciones que deben realizarlo: el chaleco reflectante, muchas veces el casco cuando son sectores urbanos. Son elementos que tienen que utilizar con obligación.
Interesante. Nos comentaba que en comparación al año pasado, 2023, 2022-2023, 8 personas menos han muerto en el total del año, ¿cierto?, en la región. Es muy importante esa cifra. Ahora, los fines de semana, por ejemplo, estos fines de semana que son fuertes, que es la Navidad, el Año Nuevo, ¿cierto? ¿Cómo anduvo ahí la fiscalización y también el tema de accidentes?
Bueno, nosotros como prefectura, durante los fines de semana ya con bastante congestión y largos, obviamente, se desempeña el servicio que se denomina ruta segura. Nosotros realizamos un control más intenso dentro de las diferentes rutas de la región, no solamente la ruta 5 y la ruta del Itata, porque también tenemos desplazamiento con las diferentes rutas de conexión a las comunas aledañas. Entonces se realiza bastante control vehicular, porque obviamente por las rutas en este caso se desplazan los delitos. Y tuvimos buen comportamiento de la comunidad. En Navidad tuvimos bastante control y fiscalización, no tuvimos fallecidos, a pesar de mantuvimos las cifras del año 2022, a pesar de que este año Navidad y Año Nuevo fue un año más, o sea, un día más, porque el 2022 fue fin de semana normal, sábado y domingo, ahora ya se nos extendió el día lunes.
El día lunes.
Lo mismo el año, el fin de semana de Año Nuevo, bueno, lamentablemente el 2022 tuvimos un fallecido. Este año, lamentablemente, o sea, ya estoy perdida, el año 2023 también tuvimos un fallecido. Tratamos de evitarlo, o sea, para Año Nuevo hubo un despliegue operativo de carabineros, pero inmenso, sobre todo en las fiestas que se realizaron en las diferentes comunas. Teníamos en Quillón, teníamos camino a Coihueco, habían dos fiestas grandes en la comuna de San Carlos. Entonces la idea era enfocarnos directamente a los sectores aledaños donde se estaban realizando esas fiestas durante el 31 en la noche, porque ahí es donde hay alcohol, muchas veces hay droga, y nosotros la idea es que cuando fueran llegando los fuéramos interviniendo para que ellos supieran que iba a haber control y fiscalización cuando salieran de ahí, porque no salen en las mismas condiciones que en la que ingresan. Así que tuvimos, lamentablemente, como le digo, un fallecido. Es atribuible a las fiestas de Año Nuevo, un muchacho de 20 años que perdió el control de su vehículo ahí camino a Cato. Así que, bueno, lamentablemente no tuvimos mayores consecuencias. Yo creo que fue a consecuencia más que nada de la misma fiscalización que hubo ese día en la noche.
¿Y el accidente fue atribuido a ingesta de alcohol o fue porque simplemente iba a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo?
La verdad, perdió el control del vehículo, se salió de la vía, pero obviamente el tema del alcohol es algo que está todavía en investigación. Tenemos que esperar el tema de la alcoholemia por parte del médico legal. Pero sí, los amigos que habían estado con él manifiestan que habían estado en una de las fiestas que se realizaron aquí en la región.
Bueno, ahí, pasando a otro tema, en esta fecha, en estos meses, en este mes, por lo general las personas salen de vacaciones, ¿cierto? Mucha gente, mucho tráfico de vehículos. ¿Cuáles son las recomendaciones de parte de las 7 carabineros, cierto, para aquellas personas que dicen, voy a dar, no sé, voy a salir a la costa, voy a salir a tal lugar, para que tengan en cuenta para su vehículo de forma personal, a qué tienen que estar atentos, va a haber un control de carabineros, no sé, fiscalizando tal cosa?
Sí, nosotros, como les decía, bueno, en el fin de semana de Navidad, Año Nuevo, se intensifican ya los controles vehiculares y eso se permanece durante enero y febrero. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos trabajando con la quincena generalmente por el recambio de veraneantes, como ya salieron los primeros, claro. Ahora ya por el fin de semana del 12, 13 creo que cae, ya viene el recambio de veraneantes, regresan y otros vamos saliendo de vacaciones. Pero eso no significa que yo no tenga que tomar todas las medidas correspondientes para el desplazamiento. O sea, lo primero antes de salir, si voy con equipaje, a revisar bien que vaya todo bien estivado, que vaya todo en condiciones, que tengan los neumáticos como corresponde, que tengan el aire que corresponda. No sé, que lo mecánico de mi vehículo, revisarlo obviamente antes de iniciar el viaje. Y obviamente ya en el desplazamiento tengo que tomar todas las medidas necesarias. Generalmente la causa más común de la accidentabilidad es la conducción no atenta y la velocidad. Entonces, ir a una velocidad razonable por la ruta va a disminuir que me ponga en riesgo yo y ponga en riesgo al que va al lado, y ir atento. O sea, eso no significa que yo vaya a ir con el celular o que vaya conversando con alguien al lado y desatienda mi visual hacia adelante, porque de repente puede cruzar un peatón, el vehículo que me antecede puede disminuir rápidamente, entonces tengo que ir siempre atento. Ahora vamos parando en un servicentro, si nuestra distancia es muy larga, vamos parando en algún servicentro, nos mojamos la cara o algo, vamos haciendo recambio de conductor cuando a veces bueno, en el caso mío, mi marido y yo manejamos, así que ahí nos vamos turnando.
Bien, se recambia.
Claro.
Bien. Cuando se fiscaliza un vehículo, yo creo que todos ya lo saben, pero es importante que las personas puedan tener la documentación del vehículo al día, se supone, ¿cierto? Ustedes piden licencia de conducir.
Claro, nosotros al momento de fiscalizar el vehículo, obviamente pedimos su licencia de conducir. Y la documentación del vehículo, en este caso el permiso de circulación, revisión técnica, los gases contaminantes y el seguro obligatorio, que son lo normal que de cada vehículo, claro.
Hay nuevas leyes, ¿cierto? Piden algún otro documentación. Y lo otro que le iba a hacer una consulta era con respecto, porque ahora hay que colocar la patente en todos los vidrios del auto.
¿Eso sí, también? Sí, también está establecido, pero eso todavía, porque esa ley se promulgó como por la mitad, porque esa parte de las patentes aún no está establecido, porque están como en veremos de cuál va a ser el tamaño necesario, la letra. Entonces todavía eso no está determinado, pero sí yo creo que ya luego se va a determinar bien qué es lo que vamos a tener que hacer de los vehículos.
Uh-huh. Así es. Bueno, algunas palabras ya para ir finalizando, Capitán Daniel Armazagal, junto a nosotros, Capitán de Carabineros de la CIAT, de acá de Ñuble. Algunas palabras también para ya finalizar la entrevista y dar a conocer a las personas que nos están escuchando, nuestros oyentes y televidentes. Estamos saliendo a través de radio y también a través de televisión.
Sí, bueno, yo lo que siempre digo, o sea, cuídense ellos como conductores, como familia, y también cuidemos al que va al lado, porque muchas veces nosotros por la desatención de uno mismo provoca accidentes que puede provocar lamentablemente el fallecimiento o las lesiones de alguna persona externa que va dentro de mi vehículo. Para eso debo conducir atento a las condiciones del tránsito, a una velocidad razonable y prudente, porque eso no significa que yo por ir más rápido voy a llegar antes a mi destino, puede que no llegue. Y los peatones, sobre todo, realizarlo en los lugares que corresponde, o atento a las condiciones también, porque si bien es cierto, en la ruta 5 Sur tengo pasarelas habilitadas, debo desplazarme por ahí, pero igual ir un poco más atento a lo que estoy haciendo para el realizar el cruce.
Bien, Capitán Daniela Ormazábal estuvo con nosotros. Muchas gracias por estar, gracias, haber aceptado la invitación. El año pasado tratamos de tenerla y tuvimos algunos inconvenientes, más que nada por temas de agenda, pero ahora ya estuvo con nosotros. La dejamos invitada para cuando tengan que lanzar algún tipo de información o algo. Nosotros vamos a estar ahí disponibles para que podamos servirles a ustedes también.
Sí, no, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es súper importante entregarle algunas recomendaciones o algunos datos específicos a la comunidad, y no pude estar porque la verdad Navidad, Año Nuevo, sí, fin de año es como bien intenso, claro, para nosotros. Ahora ya empieza a bajar un poco, pero nada, o sea, recomendarles y bueno, hacerles también mención a la gente. Nosotros trabajamos en tema de accidentabilidad, accidente de tránsito, pero no es menor el tema de los incendios en este, en este tiempo, enero y febrero, así época que los que fuman, apaguémoslo como corresponde, o si vamos a hacer alguna fogata, tomemos los resguardos correspondientes para poder evitar incendios, que también es algo que el año pasado nos estuvo bien complicado.
Sí, mucho incendio, y ahora no sé cuántos incendios habrán, porque ya han estado...
Bueno, aquí en la región tuvimos unos pocos, pero han sido controlados. Han sido pequeños, más son... quemas de pastizales, claro, más pequeñas, así no hemos tenido gran cantidad de hectáreas de repente. Esos son los que de repente cuestan un poco controlarlos.
Cuesta más con el viento y de repente se levanta y se complica. Bien, pues muchas gracias. Que gracias, esté muy bien. Nosotros nos separamos unos instantes. Volvemos luego ya con más Conexión AM.